Ser podcast.
Vuelve la sección de radio anteriormente conocida como Prensa Ibérica, rebautizada hace un par de semanas como Prosa Ibérica. Lo que no cambia es que sigue en Roma sin moverse Íñigo Domínguez. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás?
Aquí estoy, muy bien.
¿Tú sabes la de gente que me ha preguntado si era verdad lo que dijimos de la demanda o era de coña? Yo no sé, por la gente no se fía de... Bueno, dice mucho del tipo de periodista que somos, seguramente. Pero todo el mundo decía, os habéis inventado lo de la demanda, de lo del cambio de nombre y tal, que no, es verdad.
Hombre, yo tampoco, cuando me lo dijiste, tampoco me lo creía.
Eso es verdad.
Era una broma.
Sí, sí.
O sea, que en este caso es tu credibilidad.
Sí, lo acepto. El teléfono de Prosa Ibérica es 638-855-349, que es el número de WhatsApp al que los oyentes nos envían un montón de fotos y de enlaces a noticias que llaman la atención en los periódicos locales y regionales y que nos ayudan a entender este país. Bueno, el siguiente es seguramente, por lo menos para mí, una de las grandes noticias del año. Lo publicaba Noticias de Guipúzcoa el 9 de noviembre. Si te parece, porque yo creo que el titular habría sido igual de gracioso con las cinco primeras palabras, ¿no? Pero es que tiene como una segunda parte que es todavía más graciosa. Entonces, léelo como si fueran solo cinco palabras.
Un jardinero municipal pide teletrabajar.
Ahí ya decimos, pues hombre,
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando aquí, no?
Ahora, ¿De qué jardines estamos hablando?
Ahora léelo entero.
Bueno, un jardinero municipal pide trabajar y se lo deniegan. Vale, esto sí que no me lo esperaba. Este es el típico giro de la última línea. Bueno, el Ayuntamiento de Torrevieja alega que las labores del peón no se pueden realizar a distancia. Bueno, tú crees que hasta aquí ya hemos tenido bastantes giros, ¿no? Pues hay uno más, porque claro, hay que leerse toda la noticia. Esto ocurre en Torrevieja, este peón adscrito al Departamento de Parques y Jardines había solicitado teletrabajar lunes y viernes, fíjate, no sé si es casual lunes y viernes, pero bueno. Su petición fue rechazada porque no era susceptible de adaptarse a esa modalidad. El trabajador insistió, presentó un recurso. ¿Por qué? Porque en realidad trabajaba en el área de tesorería. Añade el periódico, ni el ayuntamiento, que admite que eso es temporal, ni los compañeros dan explicaciones de cómo un peón de jardinería ha acabado trabajando en el departamento de tesorería, donde la mayoría de los trabajadores sí han podido acogerse al teletrabajo. Lo que pasa es que este hombre jardinero está ahí temporalmente, no se sabe por qué, y claro, han dicho no, este no, porque es jardinero, y antes o después acabará volviendo a su puesto. Pero no estaba tan descabellada la petición, porque este hombre está en el área de tesorería. Ahora, es otro misterio por qué. No, es todo mucho más complicado de lo que parece.
Sí, 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 tiene más sentido.
¿A que no te esperabas tanto?
No. Oye, esto del Heraldo de Aragón, ocurrió en Zaragoza, pues se parece mucho a alguna de las que nos sueles traer desde Italia. Con la primera que has leído y con esta, cada vez nos estamos pareciendo más, ¿no?
Bueno, hombre, somos pueblos hermanos, ¿no? Dice. Pero bueno, aquí hay un error que, bueno, alguna vez nos podría pasar, pero le ha pasado a esta persona. Renuncia a un trabajo en Zaragoza, pero la empresa le paga por error durante un año casi 20.000 euros en nóminas. La empresa, tras pedirle infructuosamente que devolviese el dinero, ha presentado una querella criminal contra el hombre, que además estuvo dado de alta en la Seguridad Social, aunque no había firmado ni contrato. Y bueno, pues esto es una empresa del sector de alimentación que pagó 19.731 euros en nóminas a este trabajador que, pues eso, que no ni había contratado y que no llegó a trabajar. Entonces, todo fue un error del Departamento de Recursos Humanos, del que se dieron cuenta pues un año más tarde. Y ahora no lo devuelve este hombre, así que veremos cómo acaba.
También en Zaragoza, ya podemos decir que es el lugar que más veces ha aparecido en la sección ahora conocida como Prosa Ibérica, noticia del 1 de noviembre en el periódico de Aragón, diario perteneciente a ese grupo mediático que nos hizo cambiar el nombre de la sección.
No, pero entonces no puedo leer la noticia, pero
sí,
he dicho
sí
que
puedes.
Lo que no decíamos.
Hombre, bueno estaría que nos prohíba leer un periódico, ¿no?
Ah, no sé, ¿no? Es que, o sea, no digo Prensa Ibérica. Ahí ya lo he dicho.
Vale.
Leo la noticia, que eso sí se puede, ¿no?
Sí, sí,
vale.
Sí.
Bueno, cinco jóvenes se refugian en clase tras empotrar un coche robado en Zaragoza.
Vale.
Bueno, son cinco jóvenes, cuatro menores de edad, que empezaron y acabaron su gira delictiva a bordo de un Kia Carens robado en el mismo lugar, un centro sociolaboral de la calle Revolería. Salieron, cogieron el coche, conducían dos menores, no uno, dos y menores, y lo empotraron contra tres que estaban aparcados ahí, o sea, vamos, escasos metros. Y bueno, se bajaron y volvieron corriendo al colegio. Y como les vieron, bueno, pues llegó la policía y entraron y salieron detenidos. Pero vamos, que no llegaron muy lejos.
Llegaron muy lejos. El siguiente titular de la región de Ourense también nos ha encantado. Las sentencias suelen dar mucho juego y extraer una frase entrecomillada, bueno, pues funciona muy bien en un titular, ¿no? Y es lo que ha hecho Miguel Cao en el diario La Región.
Sí, la frase es la siguiente. Nadie te puede ver ni en tu pueblo. ¿Por qué estamos hablando de esta expresión? Bueno, pues es una expresión que en Ourense no es motivo de despido. Así que ya lo sabemos todos, especialmente en Ourense, si la quieren decir, la pueden decir tranquilamente, porque no les van a despedir. Y esto ha sido en un juicio por despido improcedente. Porque en el verano de 2024, un trabajador que le despidieron, le dijeron que había sido por falta de puntualidad y que además en una conversación con otras trabajadoras en las que le pidieron que revisara un expediente, él, en la discusión, porque se ve que no quería, dijo, nadie te puede ver ni en tu pueblo, le dijo a la compañera, ¿no? Entonces, bueno, despedido, recurre, pero bueno, al final los magistrados hacen una sentencia muy aclara todo, que dice, se trata de una expresión coloquial española que se utiliza para criticar a alguien que se considera que tiene una actitud o comportamiento desagradable.
Claro.
Hasta el punto de que ni siquiera la gente de su propia localidad, con quienes comparte lazos más cercanos y familiaridad, puede soportarlo. ¿Verdad? O sea, está muy bien dicho. Muy bien
mejor
explicado.
Definido imposible, sí, sí.
Sí, sí, bien. A ver si la sentencia que va a salir en breve está así de bien explicada. Estamos saliéndonos del tema.
Es verdad.
Total, despido improcedente.
Despido improcedente.
Eso es.
Voz de Galicia, nuestra querida Voz de Galicia, vuelven unas viejas amigas de esta sección que son las avispas velutinas, ¿no?
Sí, las avispas velutinas que vuelven porque no se han ido, esa es la noticia. ¿Por qué? Voz de Galicia. El retraso del ciclo vital de las velutinas provoca más presencia de esta especie durante el otoño. Y el progreso igual. Preocupación por los ataques de velutinas en Galicia este otoño tras registrarse 3 muertes en 2 semanas. O sea, esto no es una tontería porque recordamos que hay gente que sea especialmente alérgica o sensible, claro, una picadura la puede matar y ha ocurrido ya, ¿no? Ha habido 3 muertes en menos de 2 semanas en octubre. Y la pregunta es por qué hay velutinas todavía, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser la razón? Pues cada vez sale más el cambio climático y las temperaturas anormalmente elevadas para la época que permiten que las colonias permanezcan activas más tiempo y retrasan la muerte natural de las obreras que suele producirse con la llegada del frío. Así que, bueno, normalmente eran entre junio y septiembre las velutinas, que hablábamos de ellas, que cundía el pánico, bueno, pues estábamos, eso, finales de octubre era esta noticia, en noviembre yo no sé si ya se habrán muerto todas, pero la razón es esa, el cambio climático.
Bueno, pues de las velutinas a las arañas, esta historia del Diario de Mallorca, que es otro periódico editado por ese conglomerado mediático que no podemos mencionar, nombres que antes también tenía una sección de radio. Diario de Mallorca, de hace unos días, adelante con esta mujer.
Una conductora se asusta por una araña y se estrella contra un coche y 3 motos aparcadas en Palma. ¿A quién no le ha pasado? Bueno, pues esta mujer se asustó más de lo normal. No, estás conduciendo, ves un bicho, empiezas a dar manotazos y siempre, cuidado, cuidado, bueno, mantienes el control. Pues bueno, esta mujer de 72 años explicó a la policía local que por culpa de un arácnido había dado este volantazo. Nunca había dicho la palabra arácnido en la radio, yo creo.
Siempre hay una primera vez. Vamos a los jabalís del Heraldo de Aragón, ya que estamos en la subsección animal de este relato.
Sí, que además, bueno, me has dicho que se puede decir jabalís o jabalíes, que son dos formas válidas según la academia.
Eso parece.
¿No? Sí. Pues yo no lo sabía. Okay. Bueno, pues en el Heraldo dicen, 2 jabalíes se cuelan en las cocheras del tranvía de Zaragoza. Los animales accedieron a las instalaciones en la zona de Parque Goya. Bomberos y policía local se desplazaron hasta allí para hacerlos salir. Entonces, ya es un clásico lo de los jabalíes, bomberos y policía que se vuelven locos para ver cómo hacen. En este caso, utilizaron redes y maniobras para espantarlos, pero finalmente fueron los propios animales los que decidieron salir de las cocheras huyendo por los campos que rodean las instalaciones. Bueno, al final hicieron lo que quisieron y nada, pues ya está. Ya en mayo hubo otro jabalí paseando por Zaragoza en el entorno del Puente de Piedra. Pero es verdad que hacía mucho que no hablábamos
sí,
de ellos, ¿no?
Sí, sí. Es como que
yo no sé si es que ya no son noticia o es que hay menos, no lo sé.
O que nos hemos acostumbrado a verlos cruzar por un paso de cebra, ¿no? Que esta sección, en parte, yo creo que nació, Íñigo, como preocupación por el destino del loro Paco. ¿Te acuerdas del famoso loro Paco, no?
Hombre, ¿cómo no?
¿Cómo vamos a olvidarlo? Que se fugó en su día y que generó una ola de cariño. El loro Paco está sano y salvo, como todos sabemos, pues ya narramos su regreso a casa. Pero fíjate, ahora tenemos una nueva protagonista que es que además me da pena, además se llama como mi madre.
¿Qué tiene que ver?
No sé, la cuestión emocional, adelante con ello.
Bueno, el acuario de Zaragoza denuncia el robo de la tortuga Margarita. Dos puntos, ha tenido que ser un visitante. Bueno, estamos acotando ya el círculo de sospechosos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, digo yo que tendrán cámaras ahí, no sé, podrán mirar. Pero bueno, la tapadera de su terrario, en el que permanecía junto a otros tres ejemplares de galápago europeo, que está en extinción, ha aparecido reventada.
Reventada.
Entonces, bueno, pues eso, es una cría de galápago europeo, se llama Margarita. Nació el 8 de septiembre de 2024, o sea, acaba de ser su cumpleaños prácticamente. Y pesa 18,4 gramos, su caparazón mide poco más de 4 centímetros, ¿no? Y claro...
Me hace gracia, pues, que den estas medidas, pues, por si alguien se cruza con una tortuga, que saque el metro,
que
¿no?
la identifique, claro.
Para asegurarse de que son 18,4 gramos y 4 centímetros de largo.
Bueno, el director del acuario, que está buscando la información, dice que, pues, que Margarita es un ejemplar salvaje muy delicado y necesita cuidados especiales, y que es una locura eso, pensar que uno se la lleva y la tiene en casa porque puede morir, o sea que tiene, ¿no? Y entonces insta a que la devuelva al responsable porque es casi seguro que morirá.
Así desde que, aquí un llamamiento a que tengan un poco de compasión los autores de este robo, no es el del Louvre, pero pobre tortuga Margarita.
Margarita vuelve a casa.
Sí.
Así que
y en el periódico Mediterráneo, que también pertenece a esos, otro secuestro. Adelante.
Sí. Vale, pues aquí es un rescate muy curioso. Piden rescate por unos instrumentos de valor sentimental. Dos puntos. Extorsionan a los Dimonis de la Plana, que es un grupo cultural, musical, tras el robo de un bombo y un tambor. Es decir, secuestran un bombo y un tambor y piden el rescate, ¿no? Por un bombo y un tambor, que bueno, son valiosos. 400 euros han pedido. Lo curioso es la mecánica, porque bueno, el bombo y el tambor estaban en un coche que roban en la ciudad, ¿no? Entonces sale la noticia y es después, al día siguiente, cuando en el grupo este recibe una llamada que les extorsionan. Es decir, alguien roba y no tiene ni idea de quién pertenece, pero al salir el periódico les identifica y entonces dice, ah, pues ya podemos pedir el rescate, ¿no? Y entonces, bueno, pues estos secuestradores les citan en una plaza de la ciudad y, claro, ya... Estos llaman a la poli para ir ahí, redada, en fin. Bueno, pues no se presentan, pero reciben una llamada en la que piden que se haga una transferencia bancaria.
Uf.
En fin, bueno. Total, que al final... la cuenta estaba en España y las llamadas procedían de un teléfono de Colombia. Total, que todo esto lo tiene la policía y a ver si con el teléfono y la cuenta pues pillan a los secuestradores... Y tanto el bombo como el tambor pueden regresar a casa, al igual que Margarita.
Al igual que Margarita y las joyas del Louvre. Un par de titulares italianos, venga, vamos con ellos. Este es de...
Este es de ayer, vamos.
¿De ayer? ¿De qué periódico? No lo veo.
Ah, La República, sí. Bueno, este es un clásico, lo que pasa es que aquí ha llegado demasiado lejos. Pasa muchas noticias de estas, que es... Cobra durante 3 años la pensión de su difunta madre. Pero ¿qué hay de novedad aquí? Pues que caducó el DNI y claro, tuvo que ir a renovarlo y se disfrazó de su madre, fue al registro civil y fue descubierto. Entonces, es que claro, bueno...
Psicosis, ¿no?
De hecho la noticia dice, como Norman Bates, el protagonista de Psicosis, un hombre de 57 años de Borgo Virgilio, que está cerca de Mantova, se presentó en el ayuntamiento en el registro disfrazado de mujer... con una peluca, haciéndose pasar por su madre para renovar el DNI. Y ya dije, bueno, pero Pero bueno, esto como es, y ya, en fin.
Sospecharon por la voz ronca.
Había muerto. Bueno. 3 años cobrando la pensión. No está mal, ¿no?
No está mal. Pero habría sido más divertido que hubiera podido renovar el DNI, ¿no? Y lo hubieran pillado después.
No, habrá que ver ahora. Realmente, bueno, no. Si se murió hace 3 años, era la primera vez que lo renovaba. Imagínate que ya lo había conseguido alguna vez.
Es verdad, es verdad. Este otro también es de la República, ¿no?
Sí, este es un auténtico récord de otro que es otra cosa que es un clásico en Italia, ¿no? Que es el absentismo laboral y los jetas.
Es verdad.
Jetas de dimensiones estratosféricas, ¿no? Pero este es, trabajó 6 días en 9 años, 6 días en 9 años, ¿qué te parece? 6 días en 9 años con enfermedades fingidas y embarazos fingidos, ¿no? Una mujer. Bueno, tiene que, al final la han condenado, tiene que resarcir al Hospital Santa Úrsula, donde trabajaba, en el Policlínico de Firenze, con 130.000 euros.
O sea, lo que ha ido cobrando, claro.
Sí, claro. O sea, había...
6 días en 9 años, chapó.
Sí, ¿no? Tiene una entrevista.
Total, total, sí, sí. Y la última que tienes tiene que ver con un Ferrari. También es de la República. Te da mucho juego la República.
Sí, bueno, la República es que tiene ediciones locales en muchos sitios y la prensa local ahí, a nivel local, también sale en República, ¿no? Esto es de Roma. Y, bueno, voy a leer el titular, pero te voy a tener que explicar, que es, en Ferrari, con el pase de discapacitado, asignado a un pariente muerto. 2 puntos. Los trucos de los listillos de la zona centro. Es decir, en Roma hay zona centro, para entrar en ella tienes que ser residente, pues eso como en Madrid, en Barcelona, otros sitios, ¿no? Pero es que el ayuntamiento, día sí, día no, o sea, descubren a un golfo de estos, ¿no? O sea, han encontrado ya 17.000 permisos irregulares, ¿no? Joder. Y uno de ellos, uno récord en este caso, pues eso, uno que tiene un Ferrari, que tiene además el permiso de discapacitado, es decir, que se supone que es de un discapacitado el Ferrari, pero además es que el propietario es un pariente que ha muerto. Con lo cual es difícil acumular más matices,
más características
delictivos. ¿No?
Bueno,
para a lo mejor entrar en el centro y aparcar.
El que iba dormido, ¿no? Y el amigo, bueno, en fin, eso podían ponerse de acuerdo para crear un grupo de comunicación.
Sí, una cooperativa.
Una cooperativa. Hasta luego, Íñigo Domínguez.
Adiós. Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.